COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. A esta hora, 12:30, ya caminan hacia la aldea almonteña del Rocío los romeros de cuatro hermandades de la capital hispalense: Triana, Macarena, El Cerro y El Salvador. Es sin duda la foto de la jornada, Super Miércoles Rociero en Sevilla. De hecho, las cuatro hermandades filiales de Sevilla llevan entre 5.000 y 10.000 peregrinos, y a ellos se van a ir sumando otros romeros de las hermandades de la provincia de Sevilla que transitan también por los caminos. En total se estima que unas 300.000 personas van a pasar por los caminos de la provincia de Sevilla que llegan al Rocío. Son, por tanto, las primeras horas de emociones a flor de piel, de sentimientos encontrados, de acordarse de los que ya no están y también de cumplir promesas, como esta mañana contaban los rocieros que han iniciado su camino con la Hermandad del Salvador.
Sí, especial para mí. Mientras que pueda tengo que hacerlo. Yo, más de 25.
Nos ha llamado ella. Te llama sola. Te llama. Mientras que pueda voy con ella.
4 meses. Su primer rocío y espero que no sea el último. Vamos haciendo los trozos que podemos. También tenemos a ella que tiene 2 añitos, entonces llevamos 1 año y está siendo complicado. Pero bueno, hacemos los ratitos que podemos y claro que estaremos. Estaremos allí para verla.
Y los que quedan por venir, claro, están muy bien. Hoy ha estado la misa preciosa allí en El Salvador. El sin pecado ha ido andando hasta llegar al ayuntamiento, donde ya se ha puesto en su carreta de siempre. Muchas compañeras de aquí ya llevamos muchos años haciendo lo mismo. Después de la misa de romero la acompañamos, cada una ya hasta donde su cuerpo aguante, que ya son muchos años.
Soy Irene Ramos, como te digo, es la imagen del día. En esos testimonios hemos escuchado dos de las variables que suelen repetirse entre los rocieros, que es una tradición de muchos años y que pasa de padres a hijos. Y esas dos variables se unen precisamente en Francisco Guerra. Él es un rociero de la Hermandad de Gines que hoy se pone también en camino hacia la aldea almonteña. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Francisco, lo primero, ¿cuánto tiempo llevas haciendo el Camino del Rocío con la Hermandad de Gines?
Yo de siempre tendría unos 10 o 15 años cuando empecé a venir, tengo 73.
Y hay años siguiendo la tradición de la familia y ahora además haces el camino también en compañía de hijos y nietos.
Por supuesto, estos no se pueden quedar en casa, porque esto es como el árbol cuando sale la hoja y va saliendo de palo a la astilla. Y eso hace.
¿Qué significa para ti el Camino del Rocío después de tantísimos años de experiencia, Francisco?
A mí es lo más grande. A mí no me hace ni la feria ni Semana Santa. Yo es Rocío, 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 Rocío.
Y después de todos estos años, Francisco, ¿ha ido cambiando el Rocío de aquellos primeros en los que tú ibas como un zagalillo hasta el día de hoy?
Mucho, mucho. Ha cambiado mucho. Aquellos tiempos se cogía, se iba en carreta, no había remorque, no había jardinera, no había nada. Nada más, y el agua era de pozo en pozo, las paradas. No era como hoy, que ya hay muchas comodidades, pero no. Se ha cambiado mucho, y pa' mejor, pa' mejor.
Hombre, ya vais un poco más comodito, ya lleváis otras cosas, ya lleváis el agua de otra manera, lleváis bebida, lleváis comida, claro. Me imagino que en aquellos primeros años sí eran los caminos duros, pero duros de verdad.
Sí, porque se dormía en una carreta, dormíamos toda la familia. Nosotros éramos 9 hermanos, y mi padre y mi madre. Y todo durmiendo con el costo en la carreta, todo en la carreta. Había que vaciarla, después subir, cuando íbamos a salir ya de la parada, volverlo a meter, con mucha tela. Éramos sus críos.
Francisco, ¿hay algo diferente que esperes de este camino? Porque supongo que cada rocío es único a su manera.
El rocío es siempre diferente. No hay un año igual, ninguno. Lo hay con más alegría, otras veces con más tristeza, porque el tiempo te permite estar a gusto, pero son diferentes, todos los rocíos son diferentes.
Y a lo largo de estos años supongo que ha habido muchísimos momentos bonitos, especialmente emotivos, en los que has vivido pues rodeado de familia, de amigos, de cariño. ¿Cómo son esos momentos en los que toca un poquito la fibra y se cae seguramente alguna lágrima?
Hombre, claro, teníamos buena alegría cuando iban mis nietos, yo había que bautizarlo en el quema, pero presentábamos a la bien. Son momentos que se vivieron con muchas lágrimas, de alegría, para la alegría.
Uh-huh. Eres autor, Francisco, de la letra de Salve Rociera de Gines. ¿Cómo te inspiraste para escribirla? ¿Y se canta y suena esa salve en el camino de Gines hacia el Rocío?
La salve la sala hasta los niños chiquititos que está gateando. Esta tarde salió porque se cansaba mi hija y digo, mi hija no se casa con el doble porque harto de chiquitillo escuchándola ya estaba yo harto y debería sacar una. Y cuando la tenía ya que Alfonso Sánchez, Santiago, metió la música, entonces pues empezamos a ensayarla y el hermano mayor que entonces era Alfonso Melo, pues la escuchó y dice, no, esta es para la hermandad. Y de la hermandad pues ahí se ha quedado y no hay que la quite, ya lleva 20 años.
Porque además hay que decir, a quien no lo sepa, que Gines es un pueblo muy, pero que muy rociero, con una tradición muy arraigada de rociera. Y eso de que dice Francisco, de que hasta los niños chiquititos se lo saben, eso hay que creérselo porque eso seguramente es así. Francisco, ¿cómo le cuentas a alguien que no ha ido nunca al Rocío? ¿Qué es lo que se vive allí?
El Rocío es para vivirlo en el camino. El que no haya ido al Rocío debe de ir para saber lo que es el camino y después contraste con la señora. Porque si no lo hace así, no sabe lo que es Rocío. Rocío son momentos muy bonitos, después está la presentación, los preparativos, todo. Sí, que eso es que vivirlo y ir por menos una vez. Y después la experiencia ellos mismos nos cuentan.
Y los nervios, supongo que varios días antes, cuando uno ya se está preparando para salir, cuando está ultimándolo todo, para tenerlo listo, para echarse al camino, los nervios supongo que a flor de piel también.
Los nervios es horroroso porque no quiere que te falte de nada, porque claro, cuando uno es joven, pues va a su estilo, a tu manera, pero ya de mayor que tiene los nietos más grandes, más chicos, las mujeres, las niñas, en fin. Y lo quiere llevando todo ordenadito, y siempre falta algo, siempre falta.
Claro que sí, pero seguro que aunque falte algo, el de la carriola de al lado tiene para compartir. Francisco Guerra, rociero de Gines de toda la vida, que sean muchos caminos los que queden por vivir por delante, rodeado de amigos, de familia, de esos nietos. Un beso enorme, muchísimas gracias y buen camino.
Igualmente, y que si va a poner los tíos, pregunta por Francisco y allí tiene tu casa.
Estupendo, Francisco, un beso enorme. Hasta pronto.
Igualmente, un abrazo ya.
Y es que son miles los peregrinos, como te decía, que en esta jornada recorren ya los caminos de la provincia de Sevilla para llegar hasta el Rocío. Enseguida te voy a contar cómo son los planes especiales con los que se vigila que todo vaya bien durante ese peregrinar.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 24 de junio, pechuga de pollo a 4,50 el kilo y langostino Banamey 30-40 piezas a 6,95 el kilo.
Buenísimo. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico-quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia, placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro, casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Doce y 41 minutos. Los caminos que recorren los rocieros discurren por entornos naturales en una fecha, pleno mes de junio, en la que se activa el riesgo alto de incendio. Es, por decirlo de alguna manera, pues la tormenta perfecta. Romeros por los caminos, un rocío tardío que coincide con ese riesgo alto de incendio y, por suerte, ojo, por suerte, un termómetro que se ha moderado frente a los 40 grados de la semana pasada. De todo esto hablamos precisamente a esta hora con Salvador Benítez, que es director del Centro Provincial del Infoca en Sevilla. ¿Qué tal? Muy buena, Salvador.
Hola, muy buena, buenos días.
Salvador, lo primero, muy importante, como yo bien decía, estamos en la época elevada de riesgo de incendio en la provincia de Sevilla, como en otras zonas de Andalucía, y se produce esa tormenta perfecta que los caminos están transitados por miles de romeros. Supongo que hay todos en guardia y todos los avisos en alto para saber si todo funciona como debe de funcionar, de la manera correcta.
Correcto. Hay un trabajo de fondo, de preparación, de prevención, que llevamos semanas trabajando para que todo vaya lo mejor posible, tanto en camino como con la para evitar que haya cualquier incendio o se propague cualquier incendio. Luego tenemos las áreas recreativas limpias, los márgenes de camino, se han hecho los cortafuegos perimetrales a los montes. En definitiva, hemos puesto toda la carne en el asador para que salga lo mejor posible.
Porque, claro, trabajabais con esa variable, que este año el rocío ha sido muy tardío, que empieza en el mes de junio, que es justo cuando se encienden todas las alarmas con esa temporada de riesgo alto de incendio, y toda esa coincidencia la teníais efectivamente ya en mente.
Sí, porque además el peligro alto de incendios empieza el 1 de junio y no en balde esta fecha lo que marca es esta temporada estival, esa temporada donde el combustible que nosotros llamamos el pasto se pone disponible y cualquier negligencia, cualquier descuido puede provocar un incendio y ya no tanto el incendio sino la emergencia que produce ese incendio porque estamos rodeados de miles de peregrinos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado.
Claro, hay una serie de restricciones que se activan a partir del día 1 de junio, restricciones que por supuesto aplican también a todos los peregrinos que estos días transitan por los caminos. ¿Cuáles son esas restricciones?
Pues se me ocurre a voz de pronto, están escritas evidentemente, pero se me ocurre a voz de pronto cualquier elemento pirotécnico, porque nunca sabemos a dónde va a caer y sí que es verdad que es un punto de ignición casi segura. Luego, evidentemente, no hacer ningún tipo de hoguera ni para alimentos ni para ningún otro motivo y, sobre todo, tener muchísima precaución. Ya digo que cualquier cosa ahora mismo inicia un incendio porque el pasto está sumamente disponible para empezar un fuego.
Claro, ese pasto es a lo que te referías con esos trabajos previos para preparar los caminos que se habrá desbrozado un poco para eliminar toda esa vegetación después de una primavera muy lluviosa y que ha habido, pues eso, una proliferación tremenda de todo tipo de matojos y eso es rápidamente, eso prende y rápidamente se extiende.
Efectivamente, lo que pasa es que los trabajos preventivos, por mucho que queramos hacer, son limitados en el espacio y en economía, evidentemente. Entonces hacemos asentamientos, márgenes de camino, pero bueno, que el monte sigue estando donde está y los peregrinos atraviesan esos entornos que son de un valor ecológico pues incalculable.
Se ha hecho también un trabajo de una tarea de concienciación en las hermandades hacia los peregrinos para que tengan en cuenta esa previsión de que estamos en temporada alta de riesgo de incendio.
Hombre, los peregrinos a lo largo de los años, yo creo que siempre, pero han valorado su entorno y ellos les gusta estar donde están y que no cambie. Evidentemente, un fuego lo cambiaría todo. Con lo cual son una, bueno, pues son sumamente comprometidos con que eso no suceda. O sea que la labor que se lleva a lo largo de años cala y se transmite y yo creo que cada vez vamos a mejor. Cada vez habrá menos incidentes o accidentes porque se están poniendo las medidas adecuadas. ¿Y quién mejor que ellos, que son los usuarios?
Salvador, este periodo de alto riesgo de incendio comienza el día 1 de junio. ¿Hasta cuándo se extiende? Y dentro de un poco las características que puede tener la provincia de Sevilla, ¿se considera una provincia de alto riesgo también o es una provincia moderada?
Bueno, de alto riesgo son todas las provincias porque todas llevan los mismos condicionantes climatológicos, los mismos condicionantes de combustible, de geografía, con lo cual no podemos decir que haya una u otra más peligrosa o menos peligrosa. El periodo de alto riesgo, por fijarlo en el calendario, va del 1 de junio al 15 de octubre. Pero no obstante, en la climatología y en las previsiones no manda nadie y esto se puede extender un poco más o incluso se podría haber adelantado un poco más.
Claro, porque estamos hablando de que, por ejemplo, la semana pasada teníamos los termómetros en 40 grados y eso era un escalón más hacia esa tormenta perfecta de la que yo hablaba de posibilidad de riesgo de incendio.
Correcto, eso lo que hace es adelantarnos el periodo estival y sobre todo la disponibilidad a arder, a hacer combustible, pues ese pasto o ese matorral que, bueno, pues que cambia sus características adaptándose al periodo estival y que efectivamente es más propenso a propagar ese incendio.
Volviendo un poco a estos días de rocío, estos días de camino con miles de peregrinos surcando las arenas y entornos naturales, ¿cómo se trabaja en el día a día en el Infoca en esta etapa tan crítica?
Bueno, en esta etapa tan crítica, nosotros lo que destinamos son medios, que son grupos de especialistas, pues ubicados cerca de los caminos, incluso recorriendo esos caminos, y los camiones de prevención de incendios, o sea, de extinción, las autobombas que llamamos nosotros, igualmente las situamos cerca. También tenemos disponibles medios aéreos que en el momento que nos haga falta se activan. Y bueno, el Infoca es un sistema escalable, con lo cual contamos con los medios asignados a la provincia y cualquier otra provincia de Andalucía.
Es decir, que en el momento que se produjera algún tipo de incidente, rápidamente esa coordinación se pone en marcha y los efectivos van hacia donde haga falta.
Exacto. Podemos hablar de, bueno, pues de los medios aéreos que se necesiten, tanto de ala fija como de helicóptero y de camiones o personal por tierra. Evidentemente es más rápido, una respuesta más inmediata a lo que se desplaza desde Sevilla que lo que viene en apoyo desde Córdoba, pero evidentemente es un dispositivo con el que puedes contar el 100% de su despliegue total.
¿Y puntos de especial vigilancia del Infoca en estos días de rocío aquí en la provincia de Sevilla, cuáles serían?
Bueno, pues nosotros en la provincia de Sevilla, ahora los primeros días de esta semana, nos vinculamos mucho a todos los montes de Puebla del Río y Alnalcázar, y en la segunda parte de esta misma semana ya nos vinculamos un poco más a la parte que va entre Villamanrique y la Raya Real. Luego ahí entra ya el dispositivo de Huelva, que ya digo, nosotros los tenemos a ellos de apoyo y ellos nos tienen a nosotros de apoyo, con lo cual es todo un uno.
Pues Salvador Benítez, director del Centro Operativo Provincial de Infoca de Sevilla, muchísimas gracias, un beso y que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros por esta difusión.
Pues eso en cuanto al plan Infoca, también está operativo el plan Rocío Seguro. La verdad es que el rocío en cifras es impresionante. Mira, 1.500 agentes peinan estos días los caminos de Sevilla durante la peregrinación a la aldea del Rocío. Forman parte de ese plan Rocío Seguro y se encargan pues de atender un poco la peregrinación de las más de 70 hermandades que transitan por la provincia en su camino hacia la aldea almonteña. Es, como te digo, un amplísimo dispositivo y el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ofreció algunos detalles de ese operativo único.
en la provincia de Sevilla, no solo por esa presentación que hacen las hermandades ante su iglesia y en la plaza principal del pueblo, sino porque se toman una serie de medidas especiales, como son el cerramiento del propio municipio para facilitar el tránsito y la llegada de quienes quieren disfrutar, y también para aquellos vecinos que quieren entrar y salir pues tengan posibilidades de hacerlo, y también porque desde un punto de vista logístico y de seguridad se establece un centro de coordinación en el puesto de la Guardia Civil de Villamanrique, que está abierto 24 horas durante los días que dura la romería, donde se establece y se duplica el COS es el centro de recepción de todas las llamadas y todas las emergencias, que habitualmente está fijado en la comandancia de la Guardia Civil en Montequinto, pues se hace una duplicidad de este espacio, y aquí en Villamanrique se centralizan todas las llamadas, todas las atenciones ciudadanas que hay que realizar vinculadas al peregrinar a la aldea del Rocío. Por lo tanto, ya digo, es fundamental el papel que desempeña el municipio de Villamanrique para la Guardia Civil y en conjunto para todo el dispositivo de seguridad. Y además, en ese puesto de la Guardia Civil se establece también un punto violeta, uno de los tres puntos violeta que hay durante el desarrollo del Rocío. Uno se establece con profesionales de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que están capacitados para atender a cualquier mujer que durante estos días pueda ser víctima de cualquier tipo de agresión de tipo machista.
Un operativo que también tiene en cuenta el tráfico, como no podía ser de otra manera. Claro, hay hermandades como las que hoy salen de la capital hispalense que transitan por carretera en algunos momentos y que comparten la circulación con el tráfico normal y habitual. Puede que incluso te los hayas encontrado esta misma mañana. Hay que cuidar esos desplazamientos y, muy importante, hacerlos compatibles.
Muy especialmente la Dirección General de Tráfico. Hay una afección importante a muchas vías de tráfico, lo hemos explicado anteriormente. Me gustaría aquí hacer una distinción en las propias hermandades, en las que hay una tracción animal, que como podéis imaginar, pues el despliegue de las carretas, de los distintos animales, y una tracción mecánica, que fundamentalmente son tractores, 4x4, etcétera. Eso desde el punto de vista de tráfico obliga a realizar en algunos casos itinerarios compartidos y en otros casos itinerarios separados, para poder permitir que haya pues más fluidez en aquellas vías, como decía anteriormente, para todos aquellos que quieren utilizarlas con normalidad en su discurrir por las provincias, por las carreteras de Sevilla. Otra gestión de tráfico está abierto durante las 24 horas. Hay más de 180 cámaras de circuito cerrado para conocer cuál es la realidad en cada momento. Se establecen más de 150 puntos de toma de datos y también más de 150 puntos de información a la ciudadanía para que conozca en tiempo real cómo se encuentran las vías por las que quiere discurrir, y suponen un reto importantísimo, porque es de los pocos ejemplos en el conjunto del Estado en el que conviven, por un lado, la circulación ordinaria, mecánica, de los vehículos que tradicionalmente discurren por las grandes vías de circulación, y a la vez se establecen pequeños espacios de seguridad para que puedan discurrir las hermandades y puedan convivir en momentos puntuales. Pues procuramos que sean lo menos posible, pero hay momentos en que han de convivir. Por lo tanto, bueno, pues hace un llamamiento a la calma y a la tranquilidad de todas las personas, porque evidentemente va a existir afección durante estos días.
12:53 minutos. Buen camino a todos los peregrinos y, sobre todo, buen trabajo a todos los efectivos, como escuchamos, de esos planes especiales que se activan estos días de caminos hacia el Rocío. Por cierto, que hoy también queremos detenernos en una celebración muy especial. Es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Cinco Océanos, boutique de congelados, abre nueva tienda en Sevilla, en Coria del Río, avenida Primero de Mayo 67.
Hasta el 7 de junio, pechuga de pollo a 4,25 el kilo y langostino Banamey 60-70 piezas a 5,50 el kilo.
Y por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Solo en el nuevo Cinco Océanos de Coria del Río.
Es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, y en Andalucía podemos sacar pecho, porque nuestra comunidad es líder en donaciones y trasplantes. Fíjate que en lo que llevamos de 2025 se han realizado 209 donaciones de órganos y 193 de tejidos, y han hecho posible 793 trasplantes en Andalucía. En el caso de Sevilla, los datos también son muy positivos. La provincia sevillana lidera el ranking de donación de órganos de Andalucía porque 49 familias han dicho sí a la donación después de perder a un ser querido. Hemos tenido el privilegio de charlar con estos profesionales comprometidos y entregados a un trabajo sin duda pues muy especial. La coordinadora de donaciones del Virgen del Rocío es Manuela Cid, y lo primero que nos ha contado es que el equipo está pues en una especie de guardia permanente, siempre, siempre preparados para actuar.
Primero, hay un equipo que está localizado todos los días del año en los hospitales. En Sevilla todos los hospitales públicos están autorizados para la donación, y hay un equipo de coordinación y un equipo de enfermería y de quirófano preparado por si ocurre que alguien pues desea donar después de fallecer.
Manuela también nos ha explicado que las familias son la piedra angular de esta cadena solidaria, de la cadena de donaciones, y su testimonio una gran ayuda para hacer visible la importancia de tomar una decisión como esa, la de regalar vida después de la muerte.
De las familias de donantes que han pasado por este trance, ellos son los que sirven de, digamos, de guías espirituales, en el sentido de que ellos, con su testimonio, es la forma en más fehaciente y más auténtica de poner nombre, de poner cara, de poner emociones a este proceso.
Y escucha, por cierto, la bonita historia que ha compartido con nosotros Manuela Cid. Han tenido hasta donantes pues procedentes de otros países, donantes que, enamorados de Sevilla, según nos contaba, se quedan después de fallecer aquí, en esta ciudad, para siempre.
De hecho, hemos tenido alguno que era un turista y vino aquí a Sevilla y falleció aquí. Y bueno, ellos básicamente decía la hija que siempre había amado a Sevilla, que como que no iba a decir que no, que por supuesto que siempre había querido vivir a Sevilla, y era una forma de quedarse aquí en Andalucía.
Qué historia, fíjate una persona que viene de visita a Sevilla, que adora Sevilla, que adora Andalucía, que fallece por circunstancias aquí en Sevilla y que su familia decide donar los órganos para que se quede en esta tierra para siempre. Junto a la coordinadora de trasplantes, Manuela Cid, también hemos tenido ocasión de charlar con los profesionales, por ejemplo, de enfermería, como Elena Correa. Ella es la coordinadora de ese departamento de la enfermería de trasplantes y nos ha explicado que hasta 100 profesionales participan en el proceso de donación y de trasplante cuando una familia pues da ese paso adelante y dona los órganos de un ser querido. Un trabajo que, según Elena, tiene muchísimas satisfacciones, pero la más importante, según nos ha contado, es esta.
Y por lo que más me alegro de ser enfermera coordinadora de trasplantes es por haber conocido en esta sociedad a tantísimas personas buenas, a tantos hombres y mujeres buenos y generosos, que en un momento tan difícil como es la pérdida de un ser querido, cuando el desgarro es inhumano, cuando no se puede expresar con palabras, te dicen que sí a una donación de órganos. Te dicen que sí para que otras personas no pasen por lo que ellos están pasando.
Pues como contaba Elena, conocer a buenas personas, a buenas familias, es una de las partes más importantes de su trabajo, a familias como la de María. María es la madre de Antonio Jesús, su hijo falleció con 17 años, tuvo que pasar ella por ese trance, por ese durísimo momento en el que todo se detiene. Ha tenido la valentía y también la generosidad de contarnos cómo fue el momento de decidir que su hijo Antonio Jesús no se fuera del todo.
Nos dijeron que tuviera eso él como persona. Pues entonces es cuando se me encendió esa luz que dijimos, nos agarramos, mi marido y yo, fuerte la mano, y dijimos sí, donamos. Porque él era un niño muy alegre, un niño que lo daba todo, y entonces si lo daba en vida lo daría en muerte. Y tomamos esa decisión dura, pero acertada. Me sigo sintiendo orgullosa, ¿no?, de la decisión que tomamos. Yo siempre digo que mi hijo, sus pulmones siguen respirando y su corazón latiendo, y que no ha ido del todo, ¿no?, que parte de él sigue aquí vivo en la tierra. Entonces, de la otra forma, se hubiera ido y ya está. Pero él se fue a lo grande, como yo digo, como un héroe, se fue a lo grande, salvando 7 vidas.
Pues así fue Antonio Jesús, regalando vida. Gracias María y gracias a todos los profesionales del Virgen del Rocío. Puedes escuchar y leer la entrevista completa en nuestra web cope.es/Sevilla. Llegamos casi a la 1 de la tarde, ha sido un auténtico placer. Mañana más, ahora el deporte.